Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, primer cap de setmana de la Festa Major de la Floresta, que ha arrencat aquest divendres i s'allargarà fins al proper diumenge 20 de juliol. Dos caps de setmana que inclouen una trentena d'activitats i propostes, d'entre les quals destaquen les desenes Olimpíades Bandarres. Dissabte al matí, aquest mateix a Can Llobet, a les pistes de Can Llobet. Després, al mateix lloc, hi haurà paella popular. Ja a la tarda, també, a la Festa Major de la Floresta, també tindrem espectacles familiars i festa a la plaça Josep Playà, a partir de les 8 del vespre, amb reggae dub, rock, vinil, electrobreaks i electrònica psicodèlica, per rematar-ho. Ja diumenge al matí tindrem el 7è torneig de petanca al Parc de les Dones, més esport amb el 3x3 de bàsquet a Can Llobet i sardanes i actuació del cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat a la plaça Miquel Ros a les 12 del migdia. Per acabar el repàs d'aquest primer cap de setmana de festa, a les 6 de la tarda un nou espectacle familiar amb Impro Circ i una hora més tard l'actuació de Mamatraca, tot plegat a les pistes de Can Llobet. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, tot això, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja moderat que pot afectar pràcticament tot el territori català, també Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest mateix cap de setmana. El nivell de perill previst a la comarca és moderat, nivell 1 sobre 6, des de divendres al migdia fins a també, sobretot dissabte, al vespre i a la nit. I la presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha estat molt contundent en una entrevista a Cugat Media afirmant que negar empadronaments és un atemptat contra la dignitat humana. Sotomayor assegura que l'empadronament és un dret fonamental i ha recordat que, sense empadronament, moltes persones queden excloses de serveis bàsics com la sanitat, l'educació o l'accés a ajuts socials. Escoltem Neus Sotomayor.
Que, per exemple, en municipis, en molts municipis de Catalunya, ara mateix s'estigui parlant de negar l'empadronament, em sembla que això no pot ser, que això no és, això és injust, això és un atemptat contra la dignitat humana, la veritat.
I un dia a punt, l'Ajuntament tornarà a obrir les tres instal·lacions esportives municipals perquè la ciutadania en pugui fer ús lliure, com ja va fer per les festes de Nadal i també per Setmana Santa. Les pistes de Sant Francesc i els camps de futbol de Can Magí i de Mirassol obren portes amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport durant les vacances d'estiu. Més informació al web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a X, a Facebook i a Instagram, @CugatMedia.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom, una setmaneta més que estem amb tots vosaltres i parlem de literatura, parlem de temperatura, també a Cabanura, d'aquesta calorassa que fa. Hem tingut uns dies una miqueta sí, una miqueta més de tregua, Nil. No massa, però bueno, l'estiu està començant i nosaltres també estem començant. Acabant una temporada, que ens queden tres programes, i després piscina, platja... Bueno, va ser un desenfreno esto. Vale, hoy estamos solitos, Nil. De momento, nos hemos traído a Murphy porque ya llevamos un rato esta mañana arreglando más cosas que siendo todo fácil, ¿verdad? Pero bueno, a ver si terminamos el programa sin que suceda nada, ni ninguna catástrofe. De momento vamos a saludar al invitado, que no nos equivoquemos, porque no os lo vais a creer, me he dejado las gafas, he tenido que comprar unas ahí en la esquina, porque si no, al invitado en vez de llamarle Javier, le llamo Joaquín o algo así. Javier Díaz Carmona, buenas tardes, Javier.
Buena tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Pues sí, acalorados también por aquí, pero bien, contentos de estar con vosotras.
Cuando dices por aquí, ¿quieres decir en Bilbao?
Exactamente.
Bien, no te has movido de... Sí. Yo pregunto, porque yo tengo que... Tú eres de Bilbao, pero bueno, en estas épocas del año uno viaja, y sobre todo los de Bilbao viajan a donde quieren, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. Somos de donde queremos, viajamos a donde
nos da la gana. Eso mismo. A ver, Javier es un autor que has cultivado novela juvenil, novela para adultos, apareces en numerosas antologías con un montón de premios en certámenes literarios, sobre todo por relatos. Yo te conozco con una trilogía que se llama, bueno, la han titulado Trilogía Justicia, porque la primera se llama así, Justicia. La primera de las tres. Yo lo hubiera llamado Trilogía de Osmani. Osmani Arechavala, que es el protagonista. Un cubano, que yo me lo imagino así bastante morenito, grandote, ya con una edad, ya jubilado, y que había sido militar. Te lo he dicho todo bien, ¿verdad?
Sí,
de momento todo perfectamente. En estas tres novelas, Osmani, pues bueno, hay un recorrido de su vida, y yo le recomendaría en esta vez, aunque sean las historias un poquito autoconclusivas, quiere decir que si te lees una tiene su final, pero yo sí que recomendaría leerlas por orden, porque todo el resto sigue pues una trayectoria. Una historia que empieza en la primera novela y que acaba en la última, de las tres. Es una recomendación mía. Yo no sé cómo tú lo dirías, Javier, que las compren sueltas o qué.
No, yo sí tengo que recomendar. Yo recomendaría seguir ese orden. Justicia primero, después Solas y después Venganza. Porque son tres novelas que, aunque nació Justicia como una novela individual, yo no tenía intención de hacer una trilogía, al final componen una especie de círculo, claro, de ahí viene el título, Justicia, la primera, Venganza, la última, ¿no? Hacen una especie de círculo vital de Osmani y de lo que le sucede a él, por lo tanto, yo creo que es mucho más, se disfruta más la trilogía leyéndola en orden, a pesar de que las novelas son autoconclusivas.
Siempre sale aquel tema de si la justicia y la ley son lo mismo, son diferentes, son opuestas y tal, pero yo aquí aún voy un poquito más lejos. ¿Justicia y venganza tienen algo que ver?
Esa es la pregunta que subyace en estas 1.500 páginas que suman en total, ¿no? Pues cada persona te da una respuesta diferente. Mucha gente le llama justicia a su afán de venganza. Y muchas veces lo que entendemos por justicia desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los tribunales, nos da la impresión de que es injusta. Al final yo creo que todo se resume en la experiencia personal que tenga cada uno, ¿no? Cuando tú no eres una víctima directa de un delito, pues a lo mejor una sentencia puede parecer correcta, pero si en ese delito has perdido a un hijo, no va a haber sentencia que te parezca justa.
Claro.
Al final lo que planteo en la novela es precisamente eso, ¿no? Que las víctimas no se van a sentir nunca satisfechas con una resolución de la justicia, y que quizá precisamente por eso esa sociedad en su conjunto la que debe evitar que caigamos en la venganza, creando un sistema de justicia lo más justo posible.
Es que leyendo las tres novelas, que yo me las he leído así todas de golpe, estoy acabando la tercera, no me cuentes nada.
Nada,
no contaremos nada a nadie. Pero es que el de la tercera yo no recomendaría contar nada ni del final ni del principio. Hasta que no se haya leído las dos anteriores. Durante este recorrido de esas 1.500 páginas que tú dices, esos temas y esas ideas de la justicia, la venganza, la ley, la esperanza, todas esas palabras están muy presentes en ya no solo en lo que piensan los personajes, sino lo que piensa el lector.
Sí, yo intento hacer preguntas, y al final escribo para entretenerme y para entretener, pero siempre intento hacer preguntas que cada cual responda, ¿no? Es decir, yo no tengo respuestas para nada de lo que plantean las novelas. Y la pregunta con la que se inició la trilogía, la pregunta con la que se inició Justicia, es muy sencilla, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente viviendo en la calle expulsada por un empresario, gente que está en la miseria por una modificación legal, cómo esa gente no existe justicia para ellos? Porque la teoría dice que quien les ha desahuciado, que quien ha permitido que le echen a la calle sin una indemnización que hasta el año anterior habría tenido, actuaban de forma ilegal.
Claro.
Por tanto, ellos no tienen derecho ni a reparación, ni a justicia, ni a nada. Ahí comienza un poquito la novela, ¿no? Lo que es justicia con un grupo de perdedores, de víctimas de la crisis económica que se inició en 2008, que trajo consigo una brutal pérdida de derechos, no solo de capacidad económica, sino de derechos, y que ha dejado un reguero de víctimas. Bueno, pues algunas de estas víctimas que han terminado mal paradas se plantea buscar lo que ellos llaman justicia, que yo no tengo ningún problema en decir que eso es pura y llanamente venganza, ¿no?
Ajá. Bueno, venganza la vemos entre líneas en las tres novelas, la venganza, sobre todo en la última, porque la última ya ha llegado, has puesto a tus personajes en un extremo que, como dice la frase que encabeza la parte trasera del libro, cuando te lo han arrebatado todo no queda más opción que la venganza. Incluso hay un momento en la historia que piensas que hasta se ha quedado sin ese punto, ha perdido esa posibilidad de tener venganza. Lo que pasa es que luego se ve que se da cuenta de que no, y aparece Osmani en toda su plenitud. Hay que decir quién es Osmani Arechavala. Aparece en la primera novela porque, bueno, esto se puede decir, ¿no? Porque su hijo ya no aparece.
Sí, porque aparece en el primer capítulo.
Sí, ya, y además el hijo ya, cuando él aparece, Osmani aparece en la novela, su hijo ha muerto, ¿no? Ha muerto en unas circunstancias para él extrañas. Para él la investigación no policial no lo ve así, pero él sí nota. Hombre, ha estado muchos años en el ejército, sabe detectar ciertos matices de ciertas cosas que él deduce que eso no ha sido, que ahí ha habido algo. Y entonces, bueno, pues como visita, bueno, él vuelve, viene de Cuba precisamente por eso, porque le dicen que su hijo ha muerto, y empieza pues eso, a investigar, y recorre la ría donde ha caído ahogado, según dice la policía, constantemente, y ahí ve, es testigo de lo que sucede en el primer capítulo de la novela, que es donde empieza todo. O sea, son dos historias diferentes, pero están mezcladas ya desde el principio. ¿Es así?
Sí, eso es. El punto de partida de la novela es que una persona recién llegada a Bilbao, un extranjero que no conoce nada, lleva, no sé si lleva un mes en Bilbao o así, es testigo de cómo una mujer es apuñalada. Él está en una orilla de la ría y él ve desde esa orilla cómo al otro lado una mujer es apuñalada y el asesino huye. Entonces ahí comienza toda la novela, ¿no? Porque la Ertzaintza requiere su testimonio y él se va implicando poco a poco, a regañadientes a veces, y luego se va animando. Al fin y al cabo, Osmani Arechavala es un cubano de 67 años que lleva en el ejército de Cuba toda su vida. Entonces, yo lo que quería sencillamente era un extranjero que no conociera Bilbao, para mostrar esta ciudad tan bonita de postal que nos están creando desde el punto de vista de una persona que tiene una mano delante y otra detrás. Me busqué uno que hablara castellano para no volverme loco, y porque un africano ya eso es de una recha.
Bueno, tenemos a Touré.
Por eso te digo, yo no le voy a tocar nada. Y bueno, y decidí que fuera cubano porque, bueno, conozco Cuba, he estado en Cuba 4 veces, creo. Y bueno, y al final, como tenía una cierta edad, porque sí que me interesaba realmente hacer una novela en la que los héroes no sean treintañeros llenos de adrenalina con los vicios moldeados, sino un grupo de vejetes, que la mayoría lo son, ya me empecé a creer una biografía, ¿no? Y la biografía me quedó un poco exagerada porque el bueno de Osmani conoció al Che Guevara cuando tenía 12 años y las tropas del Che Guevara, en este caso, entraron en Santa Clara, en su pueblo, y a los 17 se fue con él al Congo. Entonces ya la biografía me fue saliendo un tío con mucha capacidad de fuego. un tío que tiene claro cómo manejar las armas y todo eso. Y poco a poco, a lo largo de la novela...
Y una gran... Y de observación y deducción también. Que eso es un aliciente, claro, en el personaje. A mí me encantaba ir leyendo y descubriendo lo que él creía descubrir en esos detalles, sí, en esos matices.
Sí, ese le ha tenido que vivir en la selva, en el Congo, en Angola. Bueno, en Angola ya estuvo en el ejército regular, ¿no? Durante las batallas de Cacinga y Cuito Canavale. Le he llevado también a Nicaragua en la época de la lucha contra la contra. Entonces le he hecho una biografía que igual me pasa un poco, pero me ha quedado un personaje que...
Le faltaba la capa.
Es muy atractivo. Bueno, no olvidemos que es un viejillo, ¿eh? Que luego, cuando sale corriendo, enseguida empieza a jadear el duelo en los huesos. Pero sí que a lo largo de la trilogía, esa capacidad de fuego que va dejándose intuir en la primera novela, pues la va desarrollando, ¿no? Y termina estallando en venganza. Uh-huh. Como su nombre indica, pues es una novela bastante violenta.
Uh-huh. No, lo que tú has dicho, su hándicap físico, lo has suplido muy bien con esa capacidad que tiene para darse cuenta de lo que va a suceder antes de que suceda. Y hay varias escenas, en la última novela hay un personaje que me gusta mucho, que es la sicaria. Ya no voy a contar nada más, solamente voy a decir quién es. Me gusta mucho y bueno, también es una mujer que también tiene sus hándicaps. Y por eso me gusta, porque no es la típica sicaria infalible y que no le sucede, o sea, que puede con todo, llega, actúa y se va, ¿no? También tiene sus problemillas. Y ese tándem que hace en un momento dado con Osmani, que no voy a explicar el qué, pero me ha gustado esa relación que tú has hecho ahí con los dos.
Pues mira, te cuento una cosa sobre Orna Sjoger, la sicaria.
Ahora me dirás, la conozco.
Tenía claro que en la tercera novela, bueno, Osmani en la segunda, se metió muchos vídeos, en la tercera iban a por él, entonces tenía claro que iba a haber un sicario.
Sí.
Bueno, pues yo tenía escritas más de 300 páginas y el sicario era un tío que va con gabardina, que va con sombrero, que se esconde en las sombras.
Y no cuadraba, ¿no?
Me estaba pareciendo de cartón piedra todo. Me parecía falso. No, yo no conseguí empatizar con ese tío y llevaba 300 páginas.
Ajá.
Paré, tiré para atrás, me releí todo donde salía él y digo, no me cuadra. Y si pongo una mujer de apariencia normal, una mujer que no llame la atención, y empecé con Norna, empecé a mi carrera de biografía y me gustó mucho. Realmente creo que es un contrapoder importante para Osmani y la verdad es que es un personaje que sí, que me ha gustado, y la gente que ha leído la novela y mi editora también en su momento, pues les ha gustado mucho, sí.
Uh-huh. Claro, es que yo ahora de las tres novelas hay tanto universo, tanto mundo y tanto personaje ahí, que me costaría mucho sacar un puñado, ¿vale? Porque claro, de cada novela hay alguno, de esta me gustó, esta... De la segunda me gustó mucho la policía que le ayuda, luego tiene un problema, bueno, tiene un contratiempo, tampoco vamos a decirlo para no fastidiarlo, la que es la madre de la Ninde, Nekane. Es que con los nombres yo soy muy mala, y más con todos los nombres aquí en euskera. Nekane Gordovil, eso es. Esa me gustó mucho también, ese personaje me hizo sufrir bastante. En un momento dado pensé, jolines, Javier, en todo su apogeo, porque es que, mira, yo te voy a decir una cosa, Javier, yo te voy a explicar una cosa. Si nuestra vida, si lo que nos queda de vida fuera escrito y guionizado por alguien, hay dos personas que no me gustaría para nada que me guionizaran. Una eres tú y otro es Tarantino. Tarantino por lo físico, que te deja bastante deteriorado físicamente. Tú vas más a lo moral, a lo mental. Tú vas a dejar a la persona bastante tocadita con cosas que le pones, con gazapos que le pones ahí.
Bueno, ya, a ver, no es que sea cruel a propósito, es que a mí me gusta hacer novela negra.
Sí.
Y al final, aunque mis editores lo venden como un thriller, porque parece ser que esa palabra vende más.
No, esto es un policial por un lado y por otro lado es negro, porque además hay muchos temas sociales. Y en algún momento dado sí que la trama va deprisa, porque corren un poco, pero como dices tú, Osmani tampoco corre mucho.
No está para correr demasiado. Pero sí, al final, como hago novela negra, me meto un poquito en las capas más oscuras de la sociedad y también las capas más oscuras de cada persona. Uh-huh. Yo a Nekane Gordovi la utilicé para plasmar uno de mis mayores miedos. Y es que lo que le pasa a Nekane mientras ella ayuda a Osmani, hay una trama paralela con su hija que se mete en unos líos.
Es tremenda.
14, 15 años.
Es angustiosa.
Y yo tengo una hija de 12.
Sí.
Claro, pero es que ahí yo he plasmado mis miedos.
Claro.
Y por eso yo creo que me ha quedado bien ese personaje que se llama Isaro, pues porque yo estaba viendo, mi hija no se parece en nada, ¿eh?
Pero tu hija tiene 12 años. Pero cualquier persona que tenga una hija de entre 12 y 14 años puede conocer a la Isaro de tu novela, porque ese vuelco que da en plena adolescencia cuando conoce a gente que no es la adecuada. Es lo que hemos tenido siempre todos los padres, las malas compañías que decían nuestros padres también.
Ese es uno de mis terrores y ese lo he plasmado en esa novela de forma muy clara. Y los que me conocen saben que tengo una niña de esa que enseguida va a entrar en la adolescencia y saben que ahí he plasmado mis miedos, ¿no? Del mismo modo que en Justicia he plasmado también un poquito mi conocimiento, entre comillas, porque yo trabajo en entidad financiera. Y la novela trata sobre las injusticias del sistema capitalista. Uh-huh. Entonces, también es un tema bastante personal.
Bueno, en la segunda y tercera arrastras también algún tema dentro de lo que es una sucursal bancaria y cómo se puede manejar y hacer una pelota y alguna cosa así.
Sí,
que es muy interesante también eso de leer.
Sí. Luego, al final del día, en las novelas, yo ya te he comentado, yo en Justicia no tenía intención de hacer una trilogía, de hecho no tenía intención de hacer una novela. Yo empecé escribiendo un relato corto, se me fue a 500 páginas, me quedó
Se te fue de las manos.
soy un pequeño pollo. Pero sí, yo me quedé muy contento con la novela, me quedé muy a gusto y decidí acabar ahí. Pero luego el personaje me fue llamando, me gustaba ese personaje, quería darle otra oportunidad y al final me salió la trilogía. Y conseguí cerrarla de una forma que me ha gustado mucho, porque la primera novela es una denuncia o es una queja sobre los excesos del sistema capitalista. Uh-huh. La segunda novela es una denuncia o es una queja sobre la injusticia del machismo. Uh-huh. Hay una frase que se repite continuamente y es la de ¿y no te da miedo vivir ahí sola? Una frase que nunca me le dirían a mí siendo hombre, pero claro. Sí se la dicen siempre a la mujer. Y no con mala intención, sino por preocupación. ¿Pero por qué? Porque somos machistas.
Sí, y porque sabemos que a una mujer sola le puede pasar algo y a un hombre no lo pensamos, que también le puede pasar, pero no lo piensa nadie.
Le puede pasar, claro. Pero en realidad sabemos que los hombres, o una parte demasiado grande de los hombres, son capaces de hacer algo a una mujer sola. Uh-huh. Y la tercera, lo que he hecho ha sido unir ambos conceptos, el capitalismo y el machismo, a través de una trata, a través de una trama de trata de mujeres. Uh-huh. Que al fin y al cabo es una de las formas más degradantes del machismo y también del capitalismo, ¿no? Que se pueda comercializar con el cuerpo de una mujer sin que ella pinte nada. La secuestro, me la llevo a un país diferente, la vendo y luego un montón de señores encorbatados y elegantes lavan ese dinero, que es una de las partes importantes de la novela, y se quedan con el 40% del beneficio y viven en sus chales de lujo, en urbanizaciones maravillosas y nadie considera que esas personas están... Son unos prosenetas de lo que la peor calaña, ¿no? Ellos son señores financieros. Uh-huh. Bueno, ahí es lo que he unido un poquito, he cerrado el círculo del machismo y el capitalismo a través de la trata de personas, la trata de mujeres en este caso.
Sin embargo, con tus personajes no eres así de machista, porque, por ejemplo, en la tercera novela, la inspectora Miren, es la típica mujer que se ha comportado, o sea, tú le has dado un pasado como se lo hubieras podido dar a un hombre. Ha perdido su pareja, ha perdido su familia, lo ha perdido todo por estar volcada en el trabajo, cosa que siempre hemos achacado al personaje masculino y más dentro de la policía, ¿no?
Sí, eso siempre tienes a Harry Hole o tienes a cualquiera de estos que como están siempre pensando en esto, no pueden tener una relación normal. Y sin embargo, yo creo que es más habitual que se le eche en cara a una mujer que no esté pendiente de sus hijos que se le eche en cara a un hombre. Uh-huh. Y si esta mujer está volcada en su trabajo y le queda poco tiempo para atender a los críos, al final yo creo que es más normal, o más habitual, normal no es, pero es más habitual que el hombre, que el marido se lo eche en cara y termine harto, que sobre, no al revés.
Sobre todo si no es policía.
Sí, claro, efectivamente, si tiene otro trabajo, un horario de 8 a 3 y tiene toda la tarde, pero no quiere estar toda la tarde con el niño porque su mujer esté deteniendo a un yonki. Uh-huh. Bueno, no lo sé, a mí no me parece extraño eso, y sin embargo es cierto que la mayor parte de los policías que viven solos, que su mujer les ha abandonado, que tal y cual, son hombres. Pues que las mujeres se entregan tanto a su trabajo como cualquiera. Uh-huh. Y así es.
Este programa se llama Letras y Música porque hablamos de letras y de músicas. Sin embargo, y siempre os pido, por favor, ponedme algunas canciones en la novela. Tú tienes tres y muy poquitas me has puesto. Pero hay una que a mí me ha robado el corazón, porque es una de las canciones que, iba a decir cuando yo era joven, pero no diré, cuando era más joven, la bailé mucho, muchísimo. Y sale aquí como una de las canciones que Lola ponía en el coche, una de los personajes, y que era de sus favoritas. Y es una canción que se llama Ven, devórame otra vez, escrita por un dominicano, Palmer Hernández, interpretada por un puertorriqueño, Lalo Rodríguez, que dices, ¿qué tienen que ver esto con Cuba? No sé, pero a mí he pensado, hay que poner dos canciones y esta... No falla. Esta no va a fallar porque esta me la agarro para mí. Hay que decir que en aquel 1988, ¿quién no la bailó? ¿Quién no la escuchó en alguna discoteca, en alguna sala de fiesta, en alguna terraza en verano? Alcanzó el top 10 en el Hot Latin Track, o sea, en los Hot Latin Tracks, o sea, en lo que es la música latina, y fue galardonada al año siguiente como canción tropical del año. Ha sido versionada por numerosísimos artistas. Yo voy a destacar tres que son los que conocimos más aquí. Allende los Mares hay un montón, pero aquí conocemos a Regina Dos Santos, conocemos a Azúcar Moreno o a Pitingo. Son tres de los que han cantado esta canción, pero bueno, yo me quedo con Lalo Rodríguez, Forever. Yo con esta canción me he ganado, Javier. Vamos a poner, no solemos poner aquí mucha música caribeña, pero hoy va a ser, mira, me da mucha pena que no esté Charo aquí, porque ella es de las que se pone por el estudio a bailar. Cuando luego se lo diremos y pero no te la imaginas. Mira, hasta una vez hasta por la calle pasaban unos niños y se subieron ahí en el banco a mirarnos por la ventana bailando también. Vamos a escuchar la canción y volvemos en un minutito.
Más. Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. La mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pecho. y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más que el vivo.
Charo.
Hola.
Mira lo que te estás perdiendo hoy por no venir.
Hasta en sueño he creído tenerte devorando.
¿Qué? ¿Qué te parece bailando por el estudio?
¡Hala! Ya está bien, ¿eh?
escuchamos la canción y entras en dos minutos.
Venga.
¿Qué, Charo?
¿Qué?
¿Qué? Aquí tenías que estar tú bailando conmigo.
¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que montáis las fiestas cuando yo no estoy o qué?
No, perdona, que tú te largas cuando menos nos lo esperamos. Hombre, tus compromisos.
Sí, ya lo sabéis. Ay.
Pues por lo menos llamarte cinco minutitos para que saludes al invitado. Tenemos a Javier Díez Carmona.
Hola,
¿os conocéis, verdad
tal?
Que sí.
Sí,
nos conocemos, sí. Para eso sirven los certámenes de novela negra y todo eso, para conocer a buena gente.
Para conocer a Charo, que están todos.
Sí, a Javier nos hemos visto varias veces en Plencia.
En Plencia.
En Bruma Negra.
En Plencia y en Cubellas también.
Y en Cubellas también, o sea que, bueno, sí, ya sí. Ya tenemos un pasado en común.
Sí, una fuiste tú a verlo y el otro vino él.
Claro,
básicamente.
Bueno, ¿y dónde estás tú ahora, Charo?
Pues mira, voy a entrar ahora a la presentación del libro de Andreu Martín y Joan Miquel Capell, en su última novela, que la presentan ahora en la librería Obaga.
Vale.
Y bueno, pues ya tenía ese compromiso previo, por eso no estoy ahí.
No pasa nada, te tendremos la semana que viene. Ya seguramente, bueno, no sé, despidiendo programa, o no sé si tendremos aún un último. Me lo tienen que confirmar todavía si la última semana tendremos programa o no. Pero bueno, aún nos queda uno. Pues gracias, Charo, por venir aquí, no, aunque hombre, solo sea favor. A rabiar un poco con la música que nos ha traído Javier.
Sí. Y a saludaros también. Que
porque esa música, sabéis. A ver, yo la he cogido, pero la ha traído Javier, que lo sepas.
Ah, muy bien.
En
muy
su
bien.
Libro, hombre, tiene Osmania de Chavala, que es cubano, y todo su alrededor es música caribeña, da igual que no sea cubano, es puertorriqueño el que la canta, da igual, pero todo es música bueno. caribeña.
¿Pero habéis bailado o qué?
Un poco.
Bueno, a ver.
Un poco, si no está Charo, no... Aquí la gente no se para en la puerta, no se para afuera a mirar.
Hay que mantener el nivel, María.
Hay que mantener el nivel. Y la que graba aquí con el selfie eres tú siempre, o sea que
sí,
no.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, pues un beso, Charo. Nos vemos igualmente, la semana que viene.
Igualmente, que gracias. Vaya muy bien. Hasta pronto. Adiós.
Ponemos que tenemos pendientes los anuncios. Nil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Lletres i música a cugat.cat.
When you were here before,
estamos de vuelta con Javier Díez Carmona. Hay que ver cómo el vacío que deja Charo cada vez que aparece, que en 5 minutos revoluciona todo.
Sí. Es como un huracán.
Es como un huracán literario. Oye, un buen personaje, Javier. Lo que pasa es que me sabe mal, porque tú a Charo no la ibas a tratar muy bien en tus novelas, como a cualquiera de tus personajes. No le tienes ningún miramiento a ninguno.
Bueno, pero es que si haces novela negra, le tienes que hacer sufrir un poquito, no sé.
Sí. A mí me ha hecho gracia.
No sé si...
Me ha hecho gracia que has dicho, sí. Que acabé la novela y tenía por ahí un personaje que me caía bien. Pues menos mal. Osmania de Chavala.
Me cae bien, Osmania.
De Chavala, pobre.
Es que, bueno,
pobre, que diríamos aquí, pobre.
La novela ya me dirás.
Ya te lo diré. Cuando acabe la novela ya te lo diré, pero... Pero me la has hecho perrerías por todos sitios, pobre.
Sí.
Y sobre todo, ya no solamente lo que sucede a su alrededor, sino lo que la gente piensa de él. O sea, le has hecho que todo el mundo sospeche de él cuando es una buena persona y el lector lo está pasando mal. Y no te digo nada nuevo, o sea, no te digo nada que no se pueda saber porque es así. Tú sabes que él las cosas las hace porque tiene que hacerlas y la policía sí. No lo ve así. Claro.
Bueno, lo que sucede es que, claro, este se mete en todos los tinglaos y arregla las cosas a su manera. Es decir, tampoco es un personaje, ese personaje limpio, amante de la ley, que él, si en cierto momento tiene que arreglar algo de otra forma, pues lo arregla de otra forma. Ajá. Que hay un juego otra vez con ese maravilloso, ese dilema entre justicia y venganza, ¿no? Realmente lo que estás haciendo es justicia hacia una víctima o eso que estás haciendo realmente es venganza. Ajá. Yo creo que es lógico que desde el punto de vista de la Ertzaintza entiendan que lo que ha hecho o por lo que le están persiguiendo es algo como mínimo ilegal.
Bueno, yo estoy encantada de haber conocido tu literatura, esta trilogía, porque además alguien me habló de ella, porque... O sea, yo sí, hay muchísimos libros que podemos leer, mucho nos llama la atención. Las portadas, la verdad es que son muy llamativas. Las tres tuyas han tenido tienen una igualdad entre las tres.
Estoy muy contento con la edición, muy bien. Con las portadas.
Si alguien no te dice, entre todo lo que hay, tienes que leer esto, porque aparte de ser unas buenas novelas, hablar de unos temas, tener unos buenos personajes, tiene una buena calidad literaria. Pues quizás hubiera ido relegándolas o hubiera leído más adelante. Y esta persona fue Javier Sabagastiberri, que bueno, todos conocemos porque ha venido más de una vez. Y me ha hecho mucha gracia, te quería hacer una pregunta. Hay un personaje en la segunda novela, no sé si lo arrastras a la tercera, a la segunda seguro, que se llama Belsa.
Sí.
¿No será un homenaje a Javier?
No. ¿Ah? no le quiero robar a su sicario.
No, yo te he dicho un personaje, o sea, un homenaje, ¿no? Sí. Que sea él.
Sí, no, el nombre de Belsa se me ocurrió porque en mi clase en el colegio había un chaval que era muy moreno, no era de ascendencia africana ni nada, que ahora sería más normal. Yo tengo una cierta edad. No, era muy moreno, sin más. Y todos le llamábamos, empezamos a llamarle negro, porque los chavales somos crueles.
Sí.
Y luego él le dio la vuelta a la tortilla y dijo, bueno, que le llamaran Belsa, que era como Arnold Guay, ¿no? Si lo decimos en izquierda, igual Arnold Guay. Y ya él estaba muy orgulloso de que le llamaran Belsa, cuando uh-huh. realmente que le llamáramos negro no le hacía ninguna gracia. Uh-huh. Me acordé de ese chaval.
¿Tú crees que a Javier le hubiera importado que le hubieras cogido el personaje? No sé. Javier, ¿a ti qué te parece?
No. A mí me parece bien lo que está diciendo lo que está diciendo Javi de Belsa, efectivamente.
Es que tenemos aquí también a Javier escuchando, Javier Sagastiberri. A ver, es que es un lío con los dos Javier. Javier Díez Carmona ha escrito la novela con un personaje que se llama Belsa y Javier Sagastiberri estaba aquí detrás de los bastidores escuchándonos para ver cuando decía que es mío el personaje.
No, yo estaba muy interesado en cuando me habéis conectado conmigo, estabais hablando precisamente del tema de qué es justicia y qué es venganza, ¿no? Ajá. Porque yo también, es un tema que también trato mucho en mis novelas, o sea, venganza, muchas veces la venganza es la manera más primitiva o la forma más primitiva de justicia. Y en la novela negra yo creo que ese debate entre justicia y venganza, que Javi Díez Carmona la tiene en los propios títulos de la primera y de la tercera novela, que por supuesto te recomendé porque son unas novelas muy recomendables, se plantea ese tipo de temas.
Ya hablaremos luego de lo que te voy a pagar, ¿eh?
Sí. Ya hablaremos luego de lo que de que defina recomendable, porque sí que es verdad que me la recomendó, son muy recomendables, pero no me dijo muchas cosas.
Ah, no, claro, oye, no hay
se lo cayó vilmente.
Leer.
Y en el fondo, los que leemos novela negra, nos gusta también que nos remueva algo, nos incomode, ¿eh?
Pues sí.
Sí, no, y para eso es la novela negra.
Ajá.
Claro.
Hablabas de justicia y de venganza, Javier Sagastiberri. Sí. Hemos hablado también al principio del programa de una tercera, que es ley. O sea, lo que es la justicia, la venganza y la ley. Son tres palabras que están ahí en ese triángulo, en esa cuerda floja, y que podemos saltar de uno a otro lado. Lo que es legal, lo que es justo y lo que es la venganza.
Efectivamente,
Son, sí, tres, o sea, son tres argumentos muy importantes para una novela negra o para un escritor para poder usarla, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo creo que el instinto animal de cualquier persona desde el principio de los tiempos es cuando te hacen mal es devolver ese mal, eso es lo que es la venganza, que es una forma de justicia. Luego ya cuando nos civilizamos un poco viene la ley que intenta establecer unas reglas para que esa venganza esté reglada, o sea, porque al final eso es lo que pasa. Y hay momentos en que, digamos, que hemos evolucionado tanto que la ley no nos basta y vemos que a veces la ley no cumple con los requisitos para que sea una verdadera justicia. Y entonces ahí es cuando intervienen nuestros héroes en las novelas negras para restablecer la justicia, a veces por encima de la ley. Ya sé que es peligroso, pero es lo que realmente hago yo con Belcha y Javi también hace con Osmani.
Con Osmani, sí. Sí, sí, no, pero Osmani hemos estado comentando que es un personaje...
Es un gran personaje.
Es un personaje muy atractivo. Muy atractivo, sí, con sus limitaciones físicas que decía Javier, que ya tiene cierta edad y a muchas cosas no llega.
Eso lo comprendo.
Pero nosotros, como también la tenemos, lo entendemos perfectamente, nos encanta.
Sí, no, es una novela un poco espejo para los que ya tenemos una cierta edad.
Claro. A mí me pasa lo mismo, porque también Belcha en estos momentos tiene 66 años como yo, entonces pues también ya empieza a tener problemas pues de próstata y de otro tipo de problemas físicos ya, ¿no? Entonces pues al final realmente yo creo que para nuestra generación este tipo de novelas pues realmente nos gusta.
Sí, nos gusta, pero tampoco es cuestión de que lo hagamos ir al lavabo cada dos por tres y no pueda hacer lo que tiene que hacer. O sea, no puede, hay que meterlo en sus movidas y en sus aventuras y en todo, sin tener que ir al primer bar por la próstata, como dices tú.
No, al bar hay que entrar sobre todo a beber.
Eso sí, los bares. Eso sí. Y en estas novelas, Javier Díez, ahora, sí. voy a terminar diciendo Sagastiberri y Carmona. Así me distinguís como si fuera el colegio esto. Carmona, en estas novelas también hay bares. También hay bares. También bueno, hay gente que bebe demasiado.
A ver, que es mi universo. Yo he vivido muchísimos años en el casco viejo de Bilbao, en las dos calles con más bares tiene el casco viejo de Bilbao, que son Barrencalle y Somera. Javi las conoce bien. Y entonces es el día a día, salía a tomar unas cervezas, salía a tomar otras copas. Osmani queda con la gente en bares. Los hechos delictivos también se planifican en bares y luego la gente ahoga sus penas en bares.
Y otros vicios.
Bueno, todo lo que se pueda, ¿sabes? Tener en cuenta también que, pues, yo te digo, en la tercera estamos hablando de una organización de trata de mujeres, pero que también se dedica a la venta de droga, ¿no? Como suele pasar en estos casos, que las organizaciones delictivas, como las buenas multinacionales, no se limitan a un único producto.
Estos son temas que ya estamos, los hemos leído tantas veces que ya no nos parece extraño que sea cierto, y es así. Todos estos ambientes, como dices tú que describes en estas novelas negras, todos esos ambientes existen. Si tú en otra época hubieras, o sea, antes de que de este aluvión de novela negra que hemos tenido, hablas de trata de blancas, hablas de drogas, hablas de venta de estupefacientes, hablas de la policía, todo esto, lo único que nos remite, pues no sé, El Padrino o alguna de estas así. Pero ahora lo vemos como algo tan normal, porque está ya muy muy definido. Lo tenemos muy leído.
Bueno, eso es, más que nada es eso, es que la literatura se ha centrado, ha girado mucho hacia ese tipo de novela, novela negra, novela criminal, novela policíaca. Nos gusta matar, pero sabemos que no debemos hacerlo. Entonces matamos de otra forma, ¿no? Literariamente. Pero al mismo tiempo también nos gusta, a mí, por ejemplo, me gusta denunciar, pero no es una palabra que me guste mucho, me gusta describir de forma crítica cosas que la gente intenta pasar de puntillas. Venganza está ambientada en 2015 y tengo un par de artículos de periódico del Correo del Deia hablando de que en ese mismo año, en esa misma calle, la Ertzaintza desarticuló a una organización criminal idéntica a la que describo yo.
que traía mujeres engañadas desde África para prostituirlas en la calle Las Cortes de aquí San Francisco.
Sí.
Yo todo lo que he escrito es ficción, pero es que la realidad ha sido peor. Pues bueno, pues no está mal que de vez en cuando se describa la pena o el miedo, es que haya gente que al final se piense que todo eso son tramas de novela.
No
sea consciente de lo que hay detrás.
Yo cuando leo todas estas tramas de trata de blancas y tal, recuerdo, estamos hablando de principios del siglo XXI, o sea, en el 2001-2002, yo hacía una ruta comercial por polígonos y yo he visto, o sea, he pasado con el coche de largo porque a mí me acojonaba. Las chicas estas rusas, que entonces se puso de moda toda la gente que venía de los países del este, chicas espectaculares haciendo, esquinas de los polígonos y coches que las vigilaban, ¿vale? Y es acojonante, ¿eh? Yo entonces, por mi juventud y por todo, no tenía el morro que tengo ahora. Bueno, ahora tampoco también es peligroso meterse, aunque tengas cierta edad y cierto morro. Pero sí. Yo hacía pst y salía disparada. Pero esto existía, eso existía y acojona.
Sí, yo he existido siempre, sí, pero ahora como que ese tipo de prostitución, ese tipo de trata de mujeres, ya en los años, digamos, anteriores, incluso a la Guerra Civil, cuando los años 20, los años 30, estaba un poco hasta, no sé si blanqueado, idealizado, es decir, que los hombres se reunieran en un cabaret, a hacer negocios mientras las mujeres andaban por ahí semidesnudas, eso...
Sí, lo hemos visto en películas. Y lo hemos visto en películas, sí.
Sí, sí, y eso es algo de película, ¿no? Luego te metes a leer un poquito la historia de esa zona en la que me han ambientado yo y que ahora está hiperdegradada por la droga y todo eso. En los años 20 ahí iban los empresarios, en los años 30 los empresarios de la acero a reunirse con los sindicalistas, pero no iban a una oficina, iban a un tugurio rodeados de mujeres, y yo me imagino cuando acabaran la reunión, pues lo celebrarían, y todo como muy normalizado, ¿no? La utilización del cuerpo de la mujer como un objeto absolutamente normalizado.
Como tú decías hace
100 años.
Sí. Como tú decías hace un rato, el machismo da mucho para escribir, y que ojalá solo se quedara en eso, en un tema y en una herramienta para la literatura. Ojalá.
Ojalá.
Sí. No nos queda tiempo, nos quedan dos minutitos, pero quería preguntaros, Sagastiberri ha hablado antes de Belsa. ¿Tiene alguna segunda parte? ¿O incluso tercera o cuarta o quinta?
Bueno, Belsa va a tener muchas partes.
Ah, vale.
Muchas partes, lo que pasa
porque
es
siempre
que...
ha salido como personaje secundario, como diría Charo, que no segundón, pero secundario, en otras de tus novelas que has tenido que a bien ofrecernos.
Yo creo que, bueno, va a seguir de segundón en esas novelas, un asesino de 60 años
secundario,
que necesita ir preparando la pensión, sí. Pero también tengo idea de darle continuidad al momento que abandona la organización armada ETA y lo envíe al 23F, posiblemente. Entonces ahí así que va a ser protagonista absoluto.
Perfecto. Bueno, ya tiene la de Belsa, ya es bastante protagonista absoluto. Pero será Belsa en todo su apogeo, ¿no?
Sí, y creo que Javi tiene una.
Saca el 16 de octubre. Dos días antes de que el Windows 11 sea original, ahí sea obligatorio. Yo es que lo cojo todo por fechas, ¿vale?
Vale.
El 14 de octubre se hace obligatorio el Windows 11. El 16 tienes tu novela. O sea, yo ya lo tengo en la agenda apuntado así. La noche de Cascarot.
Del Cascarot.
Del Cascarot, sí.
Muy bien.
Con
pues
Cas,
nada.
Con Cas. No con,
con Cas.
Cés, con Cas.
Hablaremos de esta novela, Javi y yo, en cuanto la lea.
En cuanto la leas, y yo también la leeré, perdona. Bueno, y no me queda más que un minutito para presentaros la canción, que evidentemente vamos a acabar con una alegría aquí caribeña, cubana, en este momento, porque cuando hay un momento de la historia que dice que, bueno, cada vez que le suena el teléfono a Osmani, pues suena una música cubana que yo no reconozco, pero cuando alguien dice... He oído que sonaba música cubana, a mí me venía a la cabeza esta señora que es cubana y para mí es el no va más de la música cubana, que es Celia Cruz, ¿vale? Es la cantante cubana tropical apodada la reina de la salsa. Y que, bueno, con esta canción que se llama La vida es un carnaval, creo que le vamos a dar el toque de esperanza y de ilusión a lo que ha sido, pues, la trilogía de Javier, donde hay momentos, ay, que necesitamos esa alegría. Con frases como dice, que todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Vamos a cantar con Celia aquello de ay, no hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Con esta canción que nos inspira confianza y mucho y muchas ganas de vivir, voy a despedir a los dos Javieres, que no son los dos Javieres que conocemos por el cine, sino los dos Javieres que conocemos por las plumas, la literatura.
Y por Bilbao. Y por todo.
Que paséis un verano estupendo.
Un abrazo, Valente.
En octubre sale la novela, en noviembre o diciembre hablamos.
Muy bien.
¿Os parece bien?
Los dos y hasta pronto.
Un beso. Y a los oyentes, hasta la semana que viene, que ya nos quedan dos programas. Hasta la semana que viene.